Las plumas, lo que tengan, sus crayolas, lo que sea. Porque en la parte de atrás, ustedes tienen esta hojita. ¿Verdad? Entonces, de esta hojita es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué se trata en cuanto de lo que nos dice? De todas las cosas en cuanto al ministerio. Las cosas del ministerio, ¿cierto? Bueno, entonces, los fundamentos de nuestra vida. Y aquí, cuando entonces nosotros podemos empezar a mirar, porque primeramente lo que yo quiero, ustedes tienen un círculo, entonces tienen un pirámide, ¿cierto? Ok, entonces vamos a mirar el círculo primero, porque el círculo se trata con todo ser humano. No importa usted cuándo nació, a dónde nació, eso es para todo ser humano. ¿Ok? Entonces nota aquí que está el círculo, entonces está el pirámide. Pero hay unas líneas que están así, una enseñando para un lado y otra enseñando para el otro lado. Quiere decir que a través de su vida, entonces el pirámide que usted ve ahí en esa hojita es representación de su ministerio. Pero primero tenemos que empezar con una fundación, ser cimentados primeramente. Y para ser cimentados primeramente tenemos que ir al libro de Efesios capítulo 3. En el libro de Efesios capítulo 3. Y mirando, porque esta es la referencia que usted quiere, si quiere poner en el número uno ahí, porque estaba hablando de las cosas aquí, entendiendo el amor de Dios para ti. Porque una de las cosas que verdaderamente es la fundación de cada persona, de cada ser humano, es esto. Es esto. Entendiendo el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi esposo y yo viajamos a través del mundo entero, donde el Señor nos manda. Y déjenme decirle que hemos encontrado tantas y tantas personas que aún no conocen que Dios los ama. Porque todavía están debajo de esa esclavitud, de ese pensamiento, que porque ellos no han mantenido en su mente una vida perfecta, Dios no los ama. Porque tienen una falta por aquí, tienen una falta por allá, han pecado, han pensado algo, han hecho esto mal por acá o lo otro. Entonces tienen ese pensamiento que si no son perfectos, entonces Dios no los ama. Tienen que ser perfectos antes de que Dios los ama. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Las buenas nuevas para nosotros es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ya ha pagado, ya ha sido cancelado el pecado. Y que Dios nos ama incondicional. No hay condición ninguna que usted puede hacer algo que Dios no lo haga a usted. ¿Por qué? Dios es su creador y Él ama su creación. No importa a donde usted ha estado, está o va a estar, Dios lo ama a usted. Eso es sin condición ninguna. Ahora, para nosotros poder ser herederos de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios es un heredero, ¿cierto? Si alguien, entonces para alguien ser un heredero, ¿qué tiene que suceder? Alguien tuvo que morir, ¿cierto? Un familiar tuvo que morir y te dejó su herencia, ¿cierto? Pues nosotros tenemos un Salvador que murió hace 2012 y pico de años atrás. Y Él nos dejó a nosotros, ahora hijos de Dios, una herencia. Ahora nosotros tenemos que entonces ¿qué? Aprender de qué es lo que tenemos. Somos herederos, es decir, como el hombre que no sabía y tenía millones de dólares en el banco. Pero aún él no sabía que tenía esos millones y que él estaba viviendo en la calle, porque no sabía que él era millonario. Para el cristiano hoy en día hay muchos que son millonarios espiritualmente, que aún están viviendo en las calles porque no conocen el amor de Dios. No conocemos todas las cosas, los beneficios. Cuando Jesucristo murió en la cruz y completó con todo, Él lo canceló todo para nosotros, para que nosotros podamos ser ahora herederos de todo lo que Él tenía y todo lo que Dios tiene. También. Porque lo que era de su padre es de Él, y lo que es de Él es de su padre, y lo que es de su padre y es del Hijo es de nosotros también. Amén. So, vamos a aprender un poco en cuanto a eso, porque primera cosa, para nuestra fundación, para ser cementados, vamos a Efesios capítulo 3, que dice Pablo aquí, versículo 17 hasta el 19, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Para poder aprovechar lo que nos dice aquí, ser llenos de toda la plenitud de Dios, entonces tenemos que tener un conocimiento de ese amor que Dios tiene para nosotros. Porque eso nos lleva a través de nuestra vida. El amor de Dios, cuando nosotros realmente llegamos a recibir una revelación, como estaba hablando con Susan, cuando ella está troteando y corriendo así, de repente el Espíritu Santo le viene y le trae una revelación sobre algo que ella estaba leyendo, estudiando. Cuando el Señor amado nos trae esa revelación a nosotros y nos pone esa revelación del amor que tiene para nosotros, nosotros entonces podemos empezar a andar no como esclavos que el mundo nos ha tratado de poner en una esclavitud, el mundo, tradición, lo que sea, pero entonces podemos entonces vernos como hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, sentados a la diestra del Padre, como nos dice el libro de Efesios también. Viéndonos de esa forma, entendiendo el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Sigamos. La próxima, por favor. Si me puede, hermano. ¿Me da la próxima, por favor? Gracias. Somos tripartitas. Ahora, vaya conmigo al libro de Primer de Tesalonicenses, porque para entender que somos de tres partes. Papito Dios tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces para nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros somos en Primer de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Y versículo 23, por favor, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por complemento completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros somos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted fue nacido de nuevo, instantáneamente fue su espíritu que fue hecho perfecto y para siempre. Fue su espíritu que fue hecho igualmente a Dios amado, a Jesucristo amado, al Espíritu Santo amado. como nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 17, que así como Jesucristo es, así somos nosotros en este mundo. Es nuestro espíritu que ha cambiado y se ha hecho así. En nuestra alma tenemos tres partes. Tenemos nuestra voluntad, nuestra mente y las emociones. Y también algunas personas consideran la conciencia, que es real. Es decir, ahí es donde viene, y cuando, como dice la palabra de Dios, ahí es donde está la batalla. Últimamente, aquí está la carne. Que la carne es la parte del hombre, que es la parte que sigue, you know, creciendo, tratando de el enemigo viene contra nosotros carnalmente, porque él trata de robar a través de estos cinco sentidos que tenemos, y tratar de robar a través de mentira y engaño a través de esos cinco sentidos. Entonces, para entender que ciertamente, como nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, que debemos ser transformados por la para ser renovados en nuestra mente aquí, porque nuestro espíritu ya es cambiado una vez y para siempre. Pero entonces la cuestión es que aquí en nuestra mente, donde está esa parte de decisión, ¿qué es lo que hago? ¿Me voy por la fe? ¿Me voy por lo que dice la palabra de Dios? ¿O me voy por las circunstancias que me están diciendo otras cosas? Ahí es donde está. Cuando usted entonces se acostumbra, y todo se lleva por el primero allá, entendiendo el amor de Dios para ti, entendiendo todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a dejarnos ir por eso, entonces es dos contra uno. Entonces tiene que el cuerpo, esta carne, seguir el alma y el espíritu. Y eso es lo que queremos, es que nosotros seamos transformados para que entonces podamos entender y dejar el viejo hombre muerto, como habíamos dicho anteriormente, y vivir espiritualmente como Dios quiere que nosotros vivamos. La próxima, por favor. ¿Ya? La comprensión de cómo Dios te ve. Bien interesante esto, porque yo no sé cómo ha pasado su vida usted, pero yo sé que algunas veces para nosotros, entonces nosotros nos llevamos ir en nuestra vida como éramos antes. Entonces para nosotros es mejor que nos dejemos ir como Dios nos ve a nosotros. Y como Dios nos ve, es 1 de Juan capítulo 4 versículo 17. Así como Jesucristo es aquí en este mundo, así somos nosotros. Y así es que Dios nos ve a nosotros. Amén. Amén. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí yo no sé si lo pueden ver, no sé, es conociendo su identidad. Porque a través de todos estos, entendiendo el amor de Dios, siendo de tres partes, entonces la comprensión de Dios, cómo te ve, entonces empezamos a entender y tener nuestra identidad. Porque nuestra identidad anteriormente ha sido escrita por las costumbres y las cosas del mundo, las cosas que nosotros hemos pasado en nuestra vida. Y todo eso han escrito cosas en nuestro corazón, a decir quién tú eres, sin vergüenza, borracho, sea lo que sea. Todo eso está escrito, pero Dios no nos ve así. Dios nos ve con otra identidad, la identidad de Jesucristo. Así es que Él nos ve, en esa manera. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprender cómo Él nos ve. La próxima, por favor. Creciendo en su verdadera naturaleza. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, y estoy leyendo por el versículo 3 y 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la verdad nos han sido dadas, note que ya las tenemos, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina. Conociendo y sabiendo esa naturaleza, ¿qué es la naturaleza de Dios para nosotros? Que seamos participantes de eso. Que nos veamos en la manera que Dios nos ve a nosotros. No que nosotros no hemos visto anteriormente. Todo esto mirando para nosotros y enseñándonos quiénes somos, quién somos en Cristo Jesús. Y últimamente aquí, por favor. Entonces, entendiendo que en usted está la autoridad como Él. Mateo capítulo 28, que ustedes la conocen bien. Mateo 28, versículo 18 y siguiente. Que Él nos ha dado toda autoridad a nosotros. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Igualmente que nos dice también en Juan, vaya con el Evangelio de San Juan capítulo 17, cuando nos dice aquí el versículo 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y bajando al versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos, significando nosotros mismos. Entonces, capítulo 20 y versículo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 21, que dice: paz a vosotros, como envió al Padre, así también yo os envío. Diciendo que Jesucristo, para nosotros, Él cumplió todo. Él sirvió como nuestro ejemplo. Y ahora Él nos está mandando con toda la autoridad, con todo el poder que Él tuvo. Él nos ha dado todo eso. Entonces, es decir, que nosotros podemos ir y hacer como Él hizo. ¿Amén? ¿Entendemos? Ese es el círculo para cada uno de nosotros en nuestra vida. No importa quién usted sea, la profesión que usted tenga o va a tener, o el llamado que usted tiene, pero esa es la fundación para cada ser humano, para que entonces de esto usted puede llevar su vida en adelante. Y déjeme decirle que eso también le sirve igualmente para su vida, no solamente en ministerio, pensando de esa forma. No, es para su vida. Es decir, esposos, esta es la fórmula para su vida, si vamos a ponerla en esa forma, en esa manera. Para usted ser el sacerdote de su casa, para usted ser aquel marido para su esposa, para usted ser el padre para sus hijos. Aquí es donde empieza. Aquí es donde empieza. Porque si usted no sabe de estos principios aquí, usted no puede aplicarlos a su familia. Hay un dicho que dice que lo que yo no tengo, no puedo dar. Y muchos hemos tratado de hacerlo. Pero el engaño viene. Y las tinieblas que hemos estado escondidos detrás se faltan. Entonces ahí estamos nosotros, que en total la vista. Entonces, ahora, en todo esto, muchas veces para nosotros, cuando empezamos de un ministerio, posiblemente usted empieza a pensar de arriba, en el sentido, bueno, entonces, ministerio, eso quiere decir que entonces tengo título de alguna parte. Pero verdaderamente, ¿qué es? Ministerio no es un título. Su ministerio, escuchen bien, pueden anotar esto. Su ministerio es su relación así a Dios y su relación con Dios. Otra vez. Su ministerio es su relación así a Dios y su relación con Dios, que resulta en un sobreabundamiento, y ese sobreabundamiento entonces bendice a aquellas personas alrededor de su vida. ¿Por qué? Es decir, si yo tuviera un vaso de agua y yo tuviera otro vaso más grande de agua y yo empiezo a echar en el vaso más pequeño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sobreabunde, ¿cierto? Se empieza a derramar. Es la misma cosa que así, y ahí es donde empieza su ministerio. Es su relación con Dios y su relación hacia Dios. Ahora, otra cosa bien importante, y quiero que ustedes la noten, y si no saben, no me oyen nada más de esto, por favor, escuchen esto. Primeramente, su relación con Dios es el principio de su ministerio. Eso es el principio. Ese es donde usted empieza. Es su relación con Dios. Entonces, su ministerio, segundo, es su ministerio así a su familia. Empezando, si usted está casado o casada, con su esposo o esposa. No se deje engañar, no se deje ser mentir, que usted piense que el sinvergüenza le va a venir y le va a decir: ah, no, es que usted tiene, entonces usted es pastor, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entonces dejar su familia al lado. No, no. Esa es la mentira más grande que trae Satanás contra el cuerpo de Cristo, y especialmente con líderes y pastores de iglesias. Porque si él te puede mantener ocupado haciendo otras cosas que son todas buenas, y dejar tu familia al lado, de repente usted va a encontrar que su familia es lo más importante que tiene su vida, porque Dios le ha dado su esposa y sus hijos y su familia. Primero, es su relación con Dios. Segundo, es su ministerio hacia Dios, pero su ministerio segundo es con su familia. ¿Amén? Entonces, tercero, es todo el resto. Porque todo el resto viene a través de esas dos cosas. Y déjenme decirlo, porque yo conozco. Y no pase por lo que yo pasé, por favor. Yo dejé mi familia anteriormente al lado y me causaron muchos problemas en mi vida. Engañado por el enemigo Satanás. ¿Se recuerdan en los otros días, hasta que yo estaba diciendo que yo era una persona que siempre estaba haciendo, tratando de hacer cosas para que entonces sea agradable para las personas? Aún cuando yo era pastor, hacía esas cosas, hasta que el punto que Dios me tuvo que enseñar. Entonces tuve que yo echar para atrás y empezar de nuevo el ministerio con él, entonces el ministerio con mi familia. Restaurar eso, y él sí lo hizo. Lo cumplió completamente. Pero para que usted no tenga que pasar de eso, por eso yo le digo, advirtiéndolo a usted, no se deje engañar. ¿Amén?
Amén.
Ahora, en todo esto, cuando nosotros miramos a él, tenemos que claramente saber que él está con nosotros. Primero de Corintios, por favor, Primero de Corintios, capítulo 6. Primero de Corintios, capítulo 6, y versículo 17, que dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros estamos uno con el Señor, y así es que él nos quiere que nosotros nos veamos en nosotros mismos, uno con él. No separados de él, pero mejor dicho, uno con él. Que donde quiera que nosotros vayamos, ahí él está, ahí con nosotros. Si necesitamos algo, ocupamos algo, él está ahí disponible para ayudarnos en todo lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Ahora, igualmente, si él está con nosotros, escuchen bien. Si él está con nosotros siempre y nosotros somos uno con él, entonces deben preguntarle: ¿cuántos de ustedes entonces han sanado personas? ¿Cuántos de ustedes entonces han resucitado personas? ¿Cuántos de ustedes han librado personas? Oigo, pero no veo. Porque, déjeme explicar. No es trampa. Pero quiero que ustedes empiecen a mirar de esta forma. ¿Ok? Escúchenme bien. Yo no puedo sanar ni el dolor de cabeza ni de una pulga. ¿Usted? ¿Puede? No. Ahora, pero el que yo tengo dentro de mí sí puede sanar. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo resucitar a nadie. Pero el que tengo dentro de mí lo puede hacer. Y lo ha hecho ya. Es decir, que cada uno de nosotros que somos nacidos de nuevo, que tenemos a Papito Dios como nuestro Dios amado, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y somos hijos de Dios, tenemos el que sí puede y el que sí ya lo ha hecho en vosotros. Ahora nosotros somos su vaso aquí en esta tierra. Leemos en los evangelios todo lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Él resucitó, Él sanó, Él de todo. Él libró, ¿cierto? Debe que Él lo haga otra vez a través de usted. Él sí lo quiere hacer. Él quiere usar sus manos. Él quiere usar sus pies. Cuando usted sienta dentro en su corazón que le dice el Espíritu de Dios, vaya y ponga manos a aquel que le voy a sanar. Usted no puede, pero el que está dentro de usted lo ha hecho y lo quiere hacer otra vez a través de usted. ¿Amén? Amén. Para que ustedes sepan, porque ustedes tienen esa esperanza, la esperanza de gloria en usted. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y también tenemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, la plenitud de Él en nosotros. Amén. Y nosotros estamos completos en Él. Ahora, para empezar, el pirámide, por favor. La próxima. Porque en todo esto, empezando por abajo, la fundación es la relación con Dios. Ahí es donde se empieza todo. Como se empezó el círculo aquello, que conociendo y reconociendo el amor de Dios, ahora aquí está la fundación con Dios. Ahí es donde empieza. Dios empieza entonces a nosotros darnos una agenda, enseñándonos el propósito, el destino que Él tiene con Él a través de nuestra relación con Él. Conociendo, otra vez, les estoy diciendo esto y lo estoy diciendo, repitiendo, para que entonces nosotros lo entendamos bien. El círculo primero, entonces viene el triángulo para nuestras vidas y nuestro ministerio. Nosotros todos somos ministros de la palabra de Dios. La palabra claramente nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que somos ministros de la palabra, del evangelio. Entonces, no importa si usted tiene un llamado para ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, lo que sea. Usted es un ministro de la palabra de Dios. Entonces, en todo eso se empieza con la relación con Dios, con su relación con Dios. Aquí es donde que nosotros empezamos a obtener esa agenda y el propósito, el destino. Y déjeme decir una cosa aquí. Que no se lleva a nosotros, no se trata con lo mucho que nosotros tratamos, lo fuerte que nosotros tratamos de hacer. No. Es mejor dicho, disfrutando de la relación que tenemos con Dios. Piénselo como un cuando usted, si está casado, cuando usted se estaba cortejando a su esposa, que no podía esperar salir del trabajo, ir a bañarse, entonces ir a recoger, para ir a comer o lo que sea, para estar con ella. Es igualmente, esa relación es basada, es una relación íntima con Dios. Y así es que Dios quiere que nosotros lo miramos. Entonces es pasando y teniendo eso. Porque verdaderamente, si usted cuando tenga tiempo, anótelo, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 16 en adelante. 16, 17. Porque aquí está Jesucristo en el río Jordán y está siendo bautizado por Juan. Entonces, cuando él sale de las aguas, entonces tiene la voz de los cielos que dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora, déjenme preguntarle una cosa. Hasta este tiempo, ¿qué había hecho Jesucristo para que su padre estuviera complacido con él? ¿Había sanado? ¿Había resucitado? ¿Había salvado? ¿Ah? Todavía no había hecho nada, ¿cierto? Lo que estaba haciendo Jesucristo es desarrollando su relación con Dios, con sus papitos Dios, pasando tiempo con él. Que cuando él salió de esas aguas, entonces él estaba ahora listo y descendió sobre él el Espíritu de Dios. Sin medida, dice. ¿Para qué? Entonces él estaba listo para empezar su ministerio. Entonces nosotros, recibiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿debemos hacerlo de otra manera? No. Que Él sirva como nuestro ejemplo, para que entonces nosotros desarrollemos esa relación con Dios primero, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nosotros estamos viviendo esa vida así como Dios quiere, victoriosa y poderosa, para que entonces, cuando nosotros entonces tengamos ese llamado y el Señor abre las puertas que nadie puede cerrar, usted puede entrar por esas puertas y hacer las cosas que Dios le ha mandado a usted. ¿Amén? Entonces, siguiendo, el segundo nivel, por favor. Entonces, aquí, porque el primer nivel, entonces desarrolla el segundo nivel. Aquí, nivel desarrolla, Dios nos enseña sobre nuestra pasión. Bueno, en esto, en el libro de Isaías, capítulo 50, por favor. En el libro de Isaías, capítulo 50, que nos dice esto. 50, versículo 4, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. La palabra sabios ahí en el hebreo quiere decir uno que es enseñado. Entonces, para nosotros, cuando nosotros entonces empezamos a recibir del Señor, Él es el que nos enseña las diferentes cosas. Él es el que empieza a desarrollar esas cosas en nosotros, para que nosotros entonces empecemos a entender las diferentes cosas a través de revelaciones. Porque ciertamente cuando miramos en el libro de Santiago, no tienen que ir, pero Santiago 1:5, cuando nosotros nos falta sabiduría, ¿qué debemos que hacer? Pedirle a Dios, que Él está disponible para entonces darnos toda sabiduría, ¿cierto? Él quiere que nosotros le pidamos a Él todas esas cosas. Entonces, si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, y entonces cuando tengan tiempo, para salvar tiempo en esta noche, mirando del versículo 6 al 12, Él nos habla de diferentes ministerios. Diferentes ministerios que algunos son de enseñar, otros son de exhortación, otros son de enseñar misericordia, diferentes cosas. En todo esto, pero entonces, para que nosotros entonces podamos entender que no solamente hay los cinco ministerios en que Dios nos puede usar, hay mucho más diferentes cosas que el cuerpo de Cristo necesita. Aún enseñándole amor a una persona, enseñando o haciendo por otra persona, diferentes cosas, todas son igual o importante a una posición de un pastor o otra posición de otra, un evangelista, lo que sea. Todas posiciones en Cristo Jesús son importantes, porque todas son parte de su cuerpo. Y uno se necesita al otro, déjeme decirle claramente. No hay una parte que es más importante que otra parte. Anoche cuando Susan estaba enseñando, que aún nos decía que nosotros somos la parte más débil. Y aún Él hace, entonces Él completa, nos completa aún en eso. Bueno, entonces para eso, Porque sabiendo que cuando nosotros recibimos de Dios, entonces Él empieza a desarrollar esa pasión para el mensaje que Él le va a dar a usted. Para nosotros, para mi esposo y para mí, el mensaje fue identidad en Cristo. Porque nosotros pasamos por un tiempo en nuestras vidas que tuvimos un crisis en nuestra identidad, no sabiendo quiénes éramos. Pero Dios nos restauró y a través de eso nos dio un ministerio de identidad en Cristo. Entonces Él nos ha estado enseñando las diferentes cosas que el cuerpo de Cristo aún todavía necesita entender más profundamente para poder andar en esa posición de quienes somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para, como dice el libro de Jeremías, porque cuando usted empieza a desarrollar ese mensaje y es con pasión, entonces usted va a estar como Jeremías cuando decía que yo tengo algo, ese mensaje dentro de mí que está dentro de mis huesos como un fuego que yo tengo que compartir, yo tengo que hablar, yo tengo que decir las cosas de Jehová y todas las bendiciones que Él me ha dado. Ese es el tipo de compasión. Ese es cuando entonces empieza a desarrollar eso en nosotros. ¿Amén? Entonces, de eso. Siguiente, el tercer nivel, por favor. Es la visión. Está asignada alrededor de usted. Porque esta visión, entonces, es a través de lo que sobreabunda a través de nuestra pasión que tenemos para el mensaje que Él nos da. En la visión, entonces, nos lleva a ir a los diferentes sitios con lo que dice Dios para nosotros. En Juan capítulo 17, que nos dice que Él nos ha dado, Juan capítulo 17, versículo 2 al 4, cuando Él habla allí, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hicieses. Él acabó y Él terminó la obra aquí. Ahora Él nos ha dado esa obra para nosotros hacer. Él nos ha dado esas cosas para nosotros terminar esa obra. Y para nosotros, vaya conmigo al libro de Filipenses, por favor, porque esto es bien importante también. El libro de Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para mi esposa y para mí, este es uno de los versículos que Jesucristo, Dios amado, usó en nuestras vidas. Porque a través de la tragedia que nos ocurrió a cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, antes que fuimos casados, entonces de todo eso fue que entonces Él nos trajo otra vez en restauración. Entonces Él nos restauró, entonces nos dio propósito, nos dio destino, entonces nos enseñó que debemos dejar esas cosas atrás. Porque el enemigo trata de traerlas y ponerlas al frente, para que nosotros no podamos ver lo que Él tiene para nosotros. Igualmente le decimos a ustedes, dejen esas cosas atrás, que están atrás ya. Sigan adelante al premio que Dios tiene para cada uno de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Mirar no atrás, pero mirar hacia adelante. ¿Amén? Entonces, en todo eso, siguiendo al próximo nivel, que creciendo como un líder como Jesucristo. Como hemos establecido antemano, que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, ¿cierto? Él es el ejemplo mejor que debemos, entonces debemos seguir su ejemplo en todo lo que hacemos. Ciertamente, entonces como Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Porque en todo esto, no deje que usted se quede enfocado en las cosas del pasado o en las cosas, las circunstancias. Como dice Pablo en Filipenses 4, versículo 8. Verdaderamente, vamos a pensar todas esas cosas que son buenas, que son ciertas, ¿verdad? Y dejar todo eso atrás. Seguir en adelante, profundamente siguiendo al Señor, las cosas del Señor. Aquí, porque usted eso está sirviendo como líder. Hay un dicho que me dijo un pastor, no me recuerdo aún los años atrás, pero nunca jamás se ha olvidado esto. Él dice: Miguel, predica el evangelio cada día de tu vida. Miguel, predica el evangelio cada día de tu vida. Y cuando es necesario, abre tu boca. ¿Me entendieron?
Sí.
Predicar el evangelio a través de cómo nosotros comportamos y llevamos nuestra vida. Y cuando es necesario, abre su boca. Porque las personas del mundo aquí, que no conocen, nos están mirando a ver cómo vamos a reactuar en nuestras vidas, cuando vienen circunstancias en nuestras vidas. Así que nosotros podemos compartir el evangelio a través de cómo nosotros llevamos nuestras vidas. Cuando vienen circunstancias en nuestras vidas, ¿cómo reactuamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo pensamos? Todo eso. Porque el mundo nos está mirando. Y usted ahora, en esa posición, usted está en la posición de un líder. Y el mundo nos está mirando. Y últimamente, la última, entonces, ¿qué tenemos? El resultado y multiplicación. Porque entonces usted ahora, cuando llega a su posición de su llamado, sea lo que sea, no importa, pastor, evangelista, misionero, maestro, lo que sea, usted es importante en el cuerpo de Cristo. No importa el título, pero lo que pasa aquí entonces es aquellos que Dios le ha traído a usted, que están entonces mirando a usted, que están interesados en lo que usted tiene, porque ven una diferencia muy grande en su vida. Entonces le empiezan a preguntar a usted acerca de, entonces, ¿cómo usted puede reaccionar así? ¿Cómo lleva su vida así? ¿Cómo está haciendo esas cosas? Entonces es que usted empieza todo eso, el resultado y multiplicación. Usted empieza el círculo con ellos, enseñándole a ellos acerca de su vida. Y entonces las cosas que están en su círculo, primeramente conociendo el amor de Dios, entonces usted empieza a enseñar esas cosas, y la multiplicación del cuerpo de Cristo sigue avanzando y sigue creciendo a través de las cosas, los fundamentos que nosotros tenemos en nuestra vida. Amén.
Amén.
Bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta ocasión, por estos días que hemos tenido aquí con nuestros hermanos y hermanas, Padre, pastores y líderes, y todos parte de tu cuerpo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad de venir y compartir con ellos las revelaciones que tú nos has dado, que tú nos has traído a comprender y entender, y que están en nuestras vidas, Padre. Y Padre, lo compartimos con todo el amor, con toda la revelación que tú nos has dado, Padre. Y ahora, Padre, te pido que tú multipliques esas revelaciones en cada uno de tus hijos ahora, Padre. Que tú les sigues multiplicando esas cosas en sus vidas, Padre. Que ellos puedan ser usados grandemente, Padre, para tu honra y tu gloria, Padre, para el propósito y para el plan que tú tienes para cada uno de ellos, para el ministerio que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Padre, te damos gracias, Padre, que no hay falta en su hogar, no hay falta en su vida, en ninguna, de ninguna clase, Padre. Te damos gracias que las bendiciones de Dios, de Cristo amado, están sobre ellos, y Padre, ellos andan en la profunda conocimiento de quién ellos son en Cristo Jesús. Y conocen, Padre, el propósito de su llamada, Padre. Del propósito que tú tienes para ellos, Padre. Y el llamado que tú tienes sobre ellos, Padre. Y Padre, te damos gracias que tu Espíritu Santo les siga aumentando ese conocimiento de ti, Padre. Ese conocimiento de quién tú eres. Y más el conocimiento de quién ellos son en Cristo Jesús. Bendícelos grandemente y te damos gracias, Padre, por todos que están aquí, por todos aún que no pudieron llegar aún esta noche, Padre. Te damos gracias por el Pastor Santiago y todas sus obras, todo su, lo que él ha hecho para traer este seminario aquí, Padre. Y Padre, te damos gracias por la oportunidad de servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.